Bienvenidos al único podcast con el mejor cast de fans poseedores de un vasto e interminable conocimiento de cómics, cine, literatura y videojuegos. De día, somos personas normales. Pero una vez que llega el jueves a la medianoche, nos convertimos en los nerds más poderosos del mundo. Esto es Crónicas del Multiverso.
Bienvenidos a Crónicas del Multiverso, el podcast más mágico que hay, en el que todo siempre sale bien, nunca sale mal. Yo soy Héctor de Monterrey y hoy tenemos a Christopher.
Fénix, esperando estar en casa para Navidad.
Tenemos a Falange.
Julio López, que perdimos la oportunidad de bajar peso en un campamento, pero por lo menos ahora cargaremos leones y nos estrellaremos contra un árbol.
Y tenemos también a Edith, que ya no le damos presentación especial.
Hola, hola. Buenas noches a todos que están aquí escuchando.
Muchas gracias por acompañarnos. Y, Christopher, creo que nos tienes algo que decir acerca del episodio de la semana pasada.
La semana pasada, como esta probablemente, que estábamos teniendo muchos problemas técnicos, el podcast que grabamos no se grabó. Bueno, se grabó mal y bueno, el punto es que no está bien para que la humanidad lo conozca. Entonces, así como esa versión de los Cuatro Fantásticos del 94 de Roger Corman, o la decimos meter a las catacumbas de Crónicas del Multiverso, esperando que nunca salga de ahí. Ok, entonces hagan de cuenta que lo que pasa es que nosotros sí hicimos el podcast la semana pasada, hablamos de unas 13, 14 películas, no se pudo desafortunadamente compartir por la cuestión de que está mal la grabación, y hubo muchos largos debates sobre qué hacer, y la mejor conclusión a la que llegamos es nada más vamos a enumerar rápidamente las películas que comentamos y se comentará brevemente sobre ellas. La semana pasada nos habíamos quedado el último episodio nos habíamos quedado en la Santa Cláusula. Después de eso hablamos de El Libro de la Selva, que es una versión en acción viva dirigida por Stephen Sommers, y que habíamos quedado en que realmente no adapta también tampoco la novela de Rudyard Kipling, porque se va por su cuenta. Una película más se llama Pesos Pesados, es una comedia familiar dirigida por Steven Brill y escrita por el propio Brill con Judd Apatow y es realizada por Ben Stiller, sobre un campamento de esos donde los niños mandan a los niños a que pierdan peso. Luego tenemos otra que se llamaba El Hombre de la Casa o Man of the House, que era con Jonathan Taylor Thomas, molestando a Chevy Chase básicamente. Y luego de ahí teníamos una que se llama Tall Tale, que es una bien rara, donde básicamente tres héroes americanos, leyendas, espíritus o una cosa por el estilo, se le aparecen a un niño y le dan consejos sobre cómo salvar a su granja. Los héroes que se le aparecen a este niño son Pecosville, Paul Bunyan y John Henry, que son héroes de la literatura, bueno, héroes como de la, del folclore estadounidense. Luego de ahí tuvimos del folclore estadounidense. Todos de alguna manera existieron, pero realmente no existieron. Luego de ahí hubo otra que se llamó Operación Dumbo Drop, que en México se llamó Operación Elefante, que es básicamente basada en una historia real sobre unos soldados que en Vietnam, de la Armada estadounidense, que en los, a final de guerra de los 60, de la guerra de Vietnam, tienen que intentar salvar a un elefante que está en riesgo de, por ser parte de estar en medio de la guerra. Luego hablamos de A Kid in King Arthur's Court, que en México se llamó Un Adolescente en la Corte del Rey Arturo, que es un remake de una película que habíamos comentado hace muchos años, que llamaba de Disney, que se llama Unidentified Flying Oddball, que sea algo así como, ¿cómo es que se llamaba, Falange?
Quedamos que nuestro gran amigo Julián lo logró traducir como objeto volador no inteligente.
Ah, exactamente. Que a su vez, ambas películas son una adaptación de la novela de Mark Twain, A Connecticut Yankee in King Arthur's Court, o Un Yankee de Connecticut en la Corte del Rey Arturo. Todas estas películas que hemos comentado, ninguna fue un éxito financiero, todas fueron bastante malas en taquilla. Luego de ahí tuvimos una que se llamó The Big Green, que era una comedia deportiva con Olivia Dabo y Steven Guttenberg, sobre un niño que un grupo de niños raros, de niños inadaptados sociales de un pueblito que deben ser entrenados por una maestra inglesa. De ahí tuvimos una que se llama Frank and Ollie, que es un documental, es el primer documental que hace Disney honrando su propio legado, que es un documental dedicado a Frank Thomas y Ollie Johnston, que son dos de los 9 viejos de Disney, donde cuentan básicamente todo lo que vivieron a través de los años con Walt. Luego de ahí tenemos otra que se llamó Tom and Huck, que es una adaptación de las aventuras de Huck Finn, de Mark Twain igual, en esta ocasión con Jonathan Taylor Thomas y con Brad Renner interpretando a Tom Sawyer y a Huck Finn. Tampoco le fue muy bien y no es secuela de la que eran las aventuras de Huck Finn que hizo Elijah Good. Luego ahí teníamos Los Muppets en la Isla del Tesoro, Muppet Treasure Island, dirigida por, una vez más, por Brian Henson, el hijo de Jim Henson, y estelarizada por Los Muppets junto con Tim Curry y junto con Kevin Bishop interpretando a Long John Silver y a Jim Hawkins en esta adaptación que hasta donde sabemos, porque no la hemos visto nadie, es muy fiel de la novela de Robert Louis Stevenson. Después de ahí teníamos una que se llamó Homeward Bound 2 Lost in San Francisco, que una vez más las aventuras de un Golden Retriever, una gata Himalaya y un Bulldog americano, que son Shadow, Sassy y Chance, ahora perdiéndose en San Francisco porque tienen malos dueños, básicamente. Después de eso tuvimos First Kid, que es una película sobre el hijo del primer, del presidente. Por eso se llama First Kid, se llamó, creo que en México.
¿El hijo del presidente?
El hijo del presidente, de hecho, se llamó. Y el punto principal era que Sinbad, que es un comediante popular en los 90, era un agente del Servicio Secreto. Luego de ahí teníamos una que se llamó D3 The Mighty Ducks, que era la tercera parte que cierra la trilogía de los patos, una vez más con Emilio Estevez, ahora dirigiendo a sus alumnos en una escuela prestigiosa privada de deportes. De ahí tuvimos tuvimos 101 Dálmatas, una adaptación de el clásico animado y de la novela de Dodie Smith, dirigida por Stephen Herrick y realizada por Glenn Close como Cruella de Vil en sus intentos de hacerse un abrigo con la piel de 101 perritos dálmatas. Luego de eso tuvimos That Darn Cat, que es un remake de la película del 65, que en aquel momento utilizaba Hayley Mills con Dean Jones, y que Botec nos tradujo adecuadamente como Ese Trinche Gato, pero que en México se llamó Un Gato del FBI. En esta ocasión el remake es con Christina Ricci haciendo el papel que hacía originalmente Hayley Mills, y con Doug interpretando el papel que hacía Dean Jones. También le fue mal en taquilla. Luego de ahí tuvimos una que es Jungle to Jungle, que es una comedia dirigida por John Paskin, realizada por Tim Allen y Martin Short, interpretando a un ejecutivo de negocios que tiene que se da cuenta de que tuvo un hijo con una exmujer que vive en la selva. Es un remake de una película francesa que se llama Un Indien dans la ville, que es algo así como Little Indian Big City, como pequeño indígena gran ciudad. Y ahí nos quedamos y esas son las que se perdieron. Edith nos quería comentar brevemente sobre algunas de ellas.
Les decía que desde el podcast pasado dije que me interesaba volver a ver estas dos películas en particular porque las recordaba con cierto cariño. Entonces el fin de semana me di a la tarea de buscarlas en medios alternativos porque no están en ningún streaming legal. Entonces las busqué por medios alternativos. De hecho, Jungle to Jungle la vi en YouTube, así literalmente. Está ahí toda la película. Hay dos versiones, un widescreen y un fullscreen. Obviamente vean la widescreen y se ve bastante bien. La verdad es que lo que les decía es que la peli no envejeció nada bien. Los personajes tienen un gran carisma y hay bastante muchas bromas funcionan muy bien. La verdad es que son muy bonitas. Muy bien realizadas más bien. El actor principal, que es el hijo de Tim Allen, que se llama Mimisiku, la verdad es que ese niño tenía un carisma muy padre, un aura como de inocencia que funcionaba perfectamente para su personaje. Y creo que es por eso que la peli la podemos recordar bastante, con bastante cariño. Pero todo lo demás, la verdad es que envejeció súper mal. Casi la mitad de todas las bromas son bromas racistas, bromas burlándose de otras culturas, de otras experiencias de vivencia. Hay un momento donde dicen, sí, como tu comida de Venezuela, y ponen una canción mexicana, y todo así es como, oh, Dios santísimo, okay. ¿Por qué no está pasando esto? La verdad es que si la recuerdan con cariño...
¿Y lo hacen comer insectos?
Lo hacen comer insectos, obviamente. O sea, sí, es una onda muy fea, la verdad. No, o sea, te digo, no se siente tan fea porque los personajes funcionan, pero sí está todo mal el asunto ahí con las bromas. Pero si la recuerdan con cariño, pueden volver a verla. Creo que lo que recordamos con cariño está bien y está divertido. Pero sí, todo lo demás es como un big no, definitivamente. No me
Entonces, si el maestro Tim Allen quisiera hacer su su remake de Jungle to Jungle, ahora haciéndola de abuelo o una cosa por el estilo, no le saldría bien el chiste, ¿verdad? No, habría que cambiarle mucho.
Habría que hacer mucha investigación, pues es que y tocar los temas con mucho cuidado. O sea, podría ser porque al final él se queda a vivir con la aldea donde vive Mimisiku y su ex esposa. Entonces podría que como hombre blanco aprendió a apreciar las demás culturas y así, o sea, podría funcionar, pero igual tendría que ser con mucho cuidado, definitivamente.
Ok.
Y luego, ¿qué aprendiste de Glenn Close y su magnífico, ¿cómo se llama? Su magnífico abrigo.
Que efectivamente la película debería llamarse Glenn Close y su magnífico vestuario, porque es lo que la sostiene. La película está muy bien, o sea, grabada, se ve actual, se siente actual la película. La verdad es que el ritmo funciona muy bien todavía al día de hoy. Me salté un poco yo las secuencias de acción porque la verdad sí son un poco largas, pero funciona, o sea, creo que funciona muy bien. Lo malo, bueno, más bien lo bueno es Glenn Close, o sea, su villana es una villana mala, mala, mala de Malolandia y para sostenerla los otros personajes tienen que ser buenos, buenos, santos, casi ya están en las puertas del cielo listos para pasar. Lo cual funciona muy bien durante la película y pues todos los personajes tienen como sus roles muy, muy definidos. Los perros están demasiado humanizados para mi gusto, pero igual es lo que hace que funcione la película. Tal vez lo único que me puso a pensar a mí es cómo van a hacer el remake, porque esa película en un remake de ahora, de la época hoy, 2020, no va a funcionar. O sea, si lo hacen, calca. Porque hay muchos problemas con roles de género, muchos problemas con animales, cómo se tratan a los animales, cómo se perciben a los animales, las relaciones entre personas y animales también ya como que servían como caricatura pues en ese entonces. Tenía entendido, pero ahora
que
ya no
había remake, sí, era una mala cruela.
Es una precuela con Emma Stone donde va a narrarte el origen de Cruella, pero lo más seguro es que yo creo que va a ser un Maléfica. Entonces básicamente te van a mostrar que realmente no era tan mala, a lo mejor que amaba a los animales y tuvo una cosa bien trágica que hizo que nos odiara.
Ahí te va, Cris, esto es lo que en realidad pasó. Ella en realidad era de PETA y cuando descubrió las cosas malas que hace PETA, la desprestigiaron.
Ándale. Ah, pero bueno, igual, entonces...
Igual le llaman pita en lugar de de peta. No, a la asociación.
Y la verdad, me da miedo Emma Stone, porque si bien Glenn Close sabe hacer, o sea, se cree el papel, o sea, sí es una villana de caricatura, estoy de acuerdo, pero se siente la maldad como irradia de ella, entonces funciona muy bien por eso. Y Emma Stone, siento que no me la puedo tomar en serio, o sea, si me hace como una risa de jajajaja, me voy a quedar así como, estás actuando, está bien. La quiero mucho y todo, pero no sé, no me la imagino. Pero bueno, en resumen, 101 Dálmatas creo que envejeció relativamente bien, como una película de su época, con todo lo que tiene que ver, es decir, roles de género, comedia, tipo de filmación, perros reales, pero funciona, pueden verla con sus hijos y la van a disfrutar, así que no hay mucho problema ahí.
Muy bien, gracias Edith. Falange, ¿lo quieras comentar de Tall Tale, Pesos Pesados o Y 101 Dálmatas?
Pues se aventó todo lo que tenía que decir Edith sobre 101 Dálmatas, o sea, así que yo nomás voy a aprovechar cambiar a 101 Dálmatas por rapidísimo El Libro de la Selva.
Ah, ok.
Efectivamente, la otra vez les dije no la vean y sigo insistiendo que no está buena, pero creo que sí vale la pena mencionar.
Nos quedamos con la del maestro Favreau, entonces.
Es que la de Favreau debe estar más horrible. no, la de Favreau es Disney, ¿verdad?
Sí, la de Favreau es Disney. Sí, esa está buena.
Quédense con la de Favreau.
Ah, no, tú decías la de Andy Serkis, ¿no? La de Gollum.
La que está en Netflix. Okay. Esa mera. Mira, bueno, nada más regresando. La cosa es de que no es realmente una película de Mowgli, es una película de Tarzán. O sea, te muestran un Mowgli adulto que se lo llevan a Inglaterra y luego se regresa a la jungla.
Ah, sí, es cierto.
O sea,
sí,
está rara. Y después tuvo, de hecho, una película secuela, precuela, directa a video, en la que ahora sí era El Libro de la Selva, de la que conocías de niño. Está muy... No es algo que yo recomendaría por gusto, pero sí recomendaría por curiosidad de que ver qué tanto está Disney dispuesto a cambiar la fórmula de algo para nada más seguir gastando la licencia, y pues ahí está. Ahora sí, Tall Tale, qué película más rara. Es una película que, o sea, yo siempre he insistido que alguien debe investigar quién ha sido el ejecutivo de Disney que todo este tiempo le tuvo fe a los superhéroes, porque eso es lo que es. O sea, como que alguien dijo, oigan, ¿y si hacemos un equipo de superhéroes con los héroes del oeste?
Ándale.
O sea, y entonces usa, o sea, y algo que tenían en común dos de los tres personajes que aparecen es que de hecho habían sido estrellas, o sea, habían sido protagonistas de cortos animados. John Henry tardó otros 15 años en aparecer en forma animada, pero ahí lo usaron. Y es una película que realmente no me gusta la fórmula, porque se la pasan diciéndole al niño que no existen las cosas, juegan con la audiencia que no existen, que son producto de su imaginación, y luego resulta que sí existen y que solucionan todo. Entonces, película, ¿cuál es tu mensaje? ¿Hay que vivir la fantasía o no? No puedes tener las dos cosas. Y la otra, Pesos Pesados, es una película que yo recuerdo con mucho cariño, porque es una película muy divertida, es una película que como gordo y niño gordo y adulto gordo, siempre me llenó, me llegó, y lo más interesante es que la película todavía está muy actual, o sea, porque realmente han pasado 20 años, no 15 años, ¿verdad? Porque fue 95.
25, Falange.
25 años.
Sí.
Han pasado 25 años y básicamente la gordofobia no ha cambiado.
No, hasta empeorada.
O sea, y yo creo que sí, o sea, y es algo bien feo, porque básicamente toda la película se basa en eso, o sea, se basa en algo que de hecho es real, se basa en un concepto de que vamos a mandar a nuestros hijos, que no son nuestro problema, vamos a hacer el problema de alguien más, y vamos a hacer que a base de tortura y educación militar bajen de peso, y después cuando bajan de peso a fuercitas y regresan de rebote, nadie se pregunta qué hicieron mal. Adam Sandler es maravilloso, Ben Stiller es maravilloso, Ben Stiller es un monstruo, o sea, bien traumado porque su papá lo trató muy mal, y me encanta, y después, que su papá de la vida real
es el Adam Sandler de su papá. Es maravilloso.
¿Estaba checando en Facebook?
Perdón, ya. Sí, estamos todavía.
Sí, estaba checando en Facebook.
Sí, y te oyes muy bien.
Bueno, y entonces digo, es maravilloso, y me encanta que su padre, Jerry Stiller, también sea el padre, y la hace de un padre malo y desconsiderado. Mi papá jamás me abrazaba y no me pasó nada. Llévenselo al manicomio. Y entonces... como digo, es la historia de unos niños gordos que se apoderan del campamento después de que el nuevo dueño es un monstruo, y eso es nada más la mitad de la película. La siguiente mitad de la película es básicamente una película de underdogs, donde ya deciden que sí van a bajar de peso de a de veras, o sea, aprendiendo a comer bien, haciendo ejercicio moderado, y de hecho hasta terminan ganando una competencia entre campamentos. Es una película Disney, es una película muy bonita, muy divertida, y como muchos de los noventas, con un humor un poco grotesco. O sea, hay muchos pedos y muchos vómitos. Y por alguna razón a Ben Stiller lo electrocutan en una jaula tipo cárcel de Vietnam.
Suena divertida. Ahora sí que todas estas las veremos cuando
lleguen
a Disney Plus.
Y ahora sí,
Chris, la siguiente película que tenemos, con la cual llegamos al verano de 1997, es George of the Jungle, George de la Selva, estelizada por el maestro Brendan Fraser como el personaje principal, junto con Leslie Mann como Úrsula, Thomas Hayden Church como Lyle Van de Groot, el comprometido de Úrsula, y como Richard Roundtree como Kawame. Está basada en la caricatura del mismo nombre creada por Jay Ward y dirigida por Sam Weisman, con guion de Dana Olsen y Audrey Wells, que adapta pues básicamente lo que es este personaje, que es un Tarzán de caricatura, ¿no? Un Tarzán chistoso, por así decirlo. Yo sé que ustedes dos han visto George de la Selva y tienen grandes recuerdos de él. ¿Qué me cuentan?
Pues básicamente, Chris, la idea es que es un Tarzán tonto. O sea, esa es la idea, es Tarzán tonto. Esas eran las historias de Jim Watt. Era un estudio que se encargaba de hacer películas, series no convencionales. O sea, era una animación muy simple, con mucho humor verbal, porque no podían hacer otra cosa. Y la película, no puedes quejarte de eso. O sea, la película es tonta porque la caricatura era tonta. O sea, la caricatura es perfecta. Brendan Fraser es una caricatura humana.
Sí. Y aparte, ese es como Brendan Fraser platónico, porque estaba en su mejor momento como como cómico, físicamente daba el papel.
Sí, claro. Estaba de rechupete.
Sí. Entonces,
Lo hicieron hacer pesas y ir al gimnasio porque, o sea, estaba con un cuerpo de Tarzán.
Sí, ahí estaba.
Y como no se había quedado calvo, traía el cabellote. O sea, la cosa con esta película es que desde la entrada, o sea, la película recreó lo que es considerado en los Estados Unidos, no sé en el resto del mundo, pero en los Estados Unidos es oficialmente la intro más conocida, incluso arriba de la de los Picapiedras. O sea, y la animaron. George de la Selva.
¿Qué tan fuerte es? Watch out.
La única parte que no adaptaron de la caricatura, porque yo creo que era un poco compleja y muy rara, es de que Úrsula es su esposa, pero por alguna razón está tan de tantos golpes que se da en la cabeza, George cree que son gemelas.
Ok, eso no lo sabía.
O sea, George siempre ve a su esposa como si fueran dos personas, a pesar que solo es una.
Ah, ya. Está raro eso, ¿no?
Sí.
Está raro, o sea, y de hecho nunca se ha adaptado en ninguna versión. Una versión canadiense del 2000 y cacho, ya hizo a esos dos personas distintas, porque realmente no tenía sentido que una sola persona fueran dos solo porque el marido está tonto.
O sea que en el cómic, en la caricatura, George piensa que es polígamo, bígamo.
Pues más bien George no ve diferencia, pero cree que son dos. O sea, sabe que es una, pero le dice diferente.
Ok.
O sea, no.
Oye, si algo nos mostró la poderosa versión de Brendan Fraser, es que George no es la persona más inteligente del mundo.
Sí.
Estoy de acuerdo.
O sea, de hecho, de hecho, tú lo notas, ¿no? O sea, todos ahí son unos genios. El gorila habla.
Creo que la criatura más inteligente de todo de toda la serie es el gorila, definitivamente.
No, el gorila es fantástico.
O sea...
Es increíble.
Oigan, y la inteligencia de George es tan grande que al simio lo llamó simio.
Sí.
O sea, la verdad es que yo, lo que yo quiero decir de esta película, que es algo que ya me resaltó mucho los años, sobre todo pues ya en esta época, es que George de la Selva tiene algo muy peculiar, que es que está muy cargado de lo que le llamamos el female gaze, que es el punto de vista femenino, se puede decir. La verdad, no sé qué tanto funcione esto en los cómics o en la serie, la verdad ni siquiera yo sabía eso. Pero justo ahorita que la estaba revisando hace literalmente unas horas, hay muchísimos detalles que justamente resaltan esto. O sea, por ejemplo, Úrsula sí es una mujer definitivamente independiente, es una mujer rica, porque para empezar es eso, ni siquiera se está casando por dinero, se está casando por un compromiso social, se podría decir, que su madre y su padre fijaron para ella, pero no es como que lo necesite. O sea, de hecho, ella está vacacionando muy feliz en África, X, Y, Z, no sé, ni me acuerdo, es un nombre súper inventado el que se echa del lugar donde está, y ella está vacacionando cuando llega este supuesto prometido que es el villano, y la verdad es que justamente ahorita comparándola con Jungle to Jungle, es muy interesante cómo funciona esto de llegar a otro lado y observar, porque Úrsula, por ejemplo, es muy respetuosa de sus guías, de la lengua que hablan, de sus costumbres, y obviamente llega el villano y es así como, ah, carguen esto, hagan esto, da, 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 da. O sea, y se ve luego el contraste. Lo que me encanta de la película también es que el narrador, porque hay un narrador toda la película, básicamente te está diciendo y te está guiando. Un poco, ¿saben? Funciona como las locuras del emperador, donde está esta cuarta pared que continuamente se está rompiendo y donde se usan la cinematografía o muchos recursos cinematográficos como parte de la comedia. Y eso también funciona súper bien. Hay una parte...
Dato cultural del día. Todo eso viene de la caricatura.
Ah, excelente. De hecho, hay una parte que me dio mucha risa ahorita, que es cuando... ya el malo está en la cárcel y a los guías les dicen que lo identifique, y pues obviamente está en una fila con puras personas de color y es el único blanco, y los otros, no, sí, a ver, no sé, ¿quién es? Y dicen, ah, sí, yo nunca olvido una cara, porque es el único blanco, no había otro. No, o sea, ellos mismos se burlan un poco también del racismo y pues de esto de los choques culturales. Ahí, y bueno, hablaba del female gaze, hay muchísimos momentos donde no solo se admira el cuerpo de George de una forma, pues como tiene que ser, una forma respetuosa, sino también es un poco parte de la comedia, pero aún así de forma respetuosa. Hay una parte muy padre que siempre me gustó, que están admirando a George cómo está con los caballos, así él está como corriendo al lado de ellos y todas las mujeres están viendo obviamente a George. Y los hombres que están atrás de ellas dicen, ay, ¿qué tendrán las mujeres que les encantan los caballos?
Ay, sí, aparte me acuerdo.
Es una peli increíble, o sea, la verdad es que sí hay momentos donde está la damisela en peligro, pero también se burlan de eso y la misma protagonista dice así como, ¿en serio acabo de decir eres mi héroe? Y dice, bueno, y así, ah, o sea, hay muchos, muchos momentos que funcionan muy, muy bien, y hasta ahorita que la vi un poco en Fast Forward, siguen funcionando bien, y la verdad es una obra cinematográfica increíble, y cualquiera que diga que no, podemos pelearnos por eso. pues sí, o sea, al final del día esta es una gran película, no solo porque tiene un gran female gaze y una protagonista independiente que sabe cómo utilizar la comedia, también tiene cosas donde se burlan justamente del racismo, de los choques culturales. O sea, todo esto es súper de pasada y se puede sentir superficial, pero está ahí. Y pues al final del día es una película muy, muy divertida que nos hizo apreciar muchísimo a Brendan Fraser como actor. Y pues por eso se volvió uno de los íconos, o sea, no había película que en el que él no saliera de comedia, siento yo. Yo recuerdo muchísimas películas con él y pues saber lo que le pasó y por qué dejó de actuar se me hizo súper triste cuando me enteré. Pero pues sí, o sea, al final del día tenemos estas películas y pues ya, el punto era que quien diga que George de la Selva es una obra menor de la cinematografía se puede venir a pelear conmigo cuando guste, porque George de la Selva es perfecta, es una gran, gran película.
Sí, yo también la recuerdo con mucho cariño, es una película muy encantadora, como el humor es un humor que tengas 5 años o tengas 25 o tengas 50 te hace reír porque es un humor muy encantador, muy divertido, muy simpático. Ajá. Como dicen, el mono es una cosa maravillosa y fantástica. Bueno, simio, como se llama. Ajá. Simio es una cosa, es un personaje fantástico.
Me oigo.
Te oyes. Leslie Mann como Úrsula también está fantástica y logran conocer una historia muy padre a final de cuentas con ellos. La película fue un éxito, de hecho. De todas las que hemos comentado ahorita que hicimos el recap, la única que triunfó realmente fue 101 Dálmatas. Y esa también fue un gran éxito para el estudio. Recaudó casi 175 millones de dólares a nivel mundial, costando como 55 más o menos. Y tuvo una secuela video que no está utilizada por Brendan Fraser porque ya no alcanzó el presupuesto. Donde,
y de hecho así empieza, diciendo que no alcanzó el presupuesto para Brendan Fraser. No la vi, exacto, pero sí vi el inicio. Me dio mucha gracia.
Luego de ahí existe, bueno, la siguiente película que solamente distribuyó Disney en Estados Unidos. Es una que se llama Air Bud, que en México se llamó... ay, Dios, ¿cómo se llamó en México? Body, superestrella. Es una producción, de hecho, canadiense-estadounidense, dirigida por Charles Martin Smith, que inicia la franquicia, básicamente, del perro Body. Como ustedes saben, el perro Body es este perro, este Golden Retriever, es que estos perros güeritos, rubios, amarillitos, que son grandotes, de hecho, y que tiene en este caso juega básquetbol. La película costó 3 millones de dólares y recaudó casi 27, entonces fue un éxito que dio inicio a una larga y exitosa franquicia de películas de perros que juegan deportes. Air Bud como tal, estrenada por el papá, tuvo 4 secuelas, que es Air Bud Golden Receiver, donde juega fútbol americano, Air World Pop, donde juega soccer, Air Bud 7 Inning Fetch, donde juega béisbol, y Air Bud Spikes Back, donde juega voleibol. Entonces son 5 películas de Bud, de Body papá, y luego tuvo 2, 4, 6, 7, 8, 9. Tuvo 9
a la friega
películas, todas para video, igual que las 4 secuelas de Body. La primera fue Air Buddies en 2006, donde juegan básquetbol igual que su papá. Luego hubo una que se llama Snow Buddies, donde tiene una aventura en Alaska. Tuvo la octava que se llamó Space Buddies, donde van los perritos al espacio.
Luego los llevaron al espacio.
Se suben a un cohete espacial y van al espacio. Luego la novena se llama Santa Bodies, donde ayudan a Santa Claus a repartir regalos.
¿En serio?
Por
¿se
todo
convierten
el mundo
en los perros de trineo de Santa?
Sí, es que los Bodies hacen equipo y conocen a Poppy Paws, que es el hijo de Santa Paws, que es Santa Claus. Y tienen que derretir
el
Santa Claus de los perros y tienen que derretir una tormenta de nieve que amenaza la Navidad. Esto dio origen a un spin-off que se llamó The Search for Santa Paws o La búsqueda de Santa Paws, que son precuelas de Santa Bodies. En La búsqueda de Santa Paws, los perros tienen que salvar la Navidad con ayuda de sus amigos. Luego hubo otra secuela que se llamó Spooky Buddies, donde los Buddies tienen una aventura en Halloween. Luego otra que se llamó Treasure Buddies, donde los Buddies tienen una aventura estilo Indiana Jones para rescatar un tesoro. Luego hubo una secuela de Santa Paws que se llamó Santa Paws 2 de Santa Pops, donde todos son juegos de palabras con Pau, que es pata, y Pop, que es cachorro. Donde cuando el espíritu de Navidad empieza a desaparecer, la señora Claus y Santa Pops deben tomar una carrera para salvar la Navidad alrededor del mundo. Y la última película en 2013 con la cual terminó esta larga y provechosa franquicia fue Super Bodies, donde los bodies obtienen poderes y se convierten en super perros. Entonces,
ay, Dios.
Yo creo que nadie.
O sea, que si esos
perros. Demasiado cañones.
que si esos perros hubieran sido. Pero si tengo solo perro, una sola camada, habrían vivido 23 años.
Y 45 vidas, fa.
Y pero no, bueno, tiene ahí como un algo de que PETA los demandó por estar haciendo algo mal con los perros o algo así. Esperemos que no.
Pues yo vi que no, pero entonces fue una franquicia muy exitosa para Disney.
Bueno,
¿alguno de ustedes vio la original Air Buddy o alguna de sus 38 secuelas?
Yo vi Air Buddy.
No. ¿Y qué tal, Falange?
Y recuerdo que tiene probablemente el argumento legal más definitivo que existe. Muéstrame las reglas donde dice que un perro no puede competir.
Ok. Ah, sí, es el argumento con el cual logran que Buddy compita, ¿no? En el básquetbol. Es el argumento que permite.
Sí, porque
que...
dicen, es que es un perro. Bueno, ¿y dónde dice el reglamento que un perro no puede jugar básquetbol?
Pues sí, así que como el principio jurídico es que lo que no está prohibido está permitido. Y bueno, de hecho, Buddy, el perro original, como dato curioso, sí existió. Se llamaba Buddy, nació en el 88 y falleció en el 98. Y pues fue el protagonista original. Ya luego los siguientes Buddies ya no son los Buddies. Él nada más estuvo en la primera Buddy. Ya luego de ahí son otros Buddies, los que ven ustedes en la pantalla. Murió de 9 años en el 98. ¿Qué pasó, Fabio?
Pues bastante joven.
No son una raza longeva, ¿verdad?
Sí, son una raza un poco más longeva. Duran casi siempre entre 15 años alrededor. Pero sobre todo ese tipo de perros que están utilizando mucho para, en este caso, exhibiciones o competencias, que yo creo que era un perro que hacían eso, sí tienden a vivir menos, sobre todo si los explotan mucho. Entonces eso nos habla de que probablemente el perro sí hacía demasiadas cosas como para vivir nada más 10 años.
En el caso de Buddy, lo que estoy leyendo que tuvo es que falleció de cáncer. Tuvo un sarcoma en las células sinoviales, por lo cual... es un tipo de cáncer que se manifiesta cerca de las coyunturas.
Que los perros que supuestamente son de pura raza siempre tienen un montonal de problemas congénitos.
Sí, entonces, sí. La segunda película, Golden Receiver, está dedicada a la memoria de él. Y hagan de cuenta que el perro es propiedad de era propiedad de Kevin DeSico, que era uno de los productores de la película original. Luego de ahí tenemos una que se llama Rocketman, pero no estamos hablando de la de Elton John, sino Rocketman. Es una película de ciencia ficción dirigida por Stuart Gillard, estrenada por Harlan Williams, Jessica Lundy, William Sadler y Jeffrey DeMunn. Y ahorita les cuento de qué trata porque la reseña de Wikipedia está muy larga para para contarla toda y al aire.
Pues me imagino que es de un hombre cohete.
Probablemente. En Rocketman, los astronautas reaccionan con temor al enterarse de que un científico torpe es el dirigente de una misión a Marte. Es la trama de esta película, que en México no sé cómo se llama porque nunca encontré el título en español. Entonces, ¿alguien la vio?
No.
Creo que nadie la vio. La película le fue en taquilla bastante mal. Costó 16 millones, recaudó 15.4. Entonces, tiene como dato curioso que se filmó en locaciones en el Centro Espacial Johnson en Houston, Texas.
Oye, nada más leyendo el cast, pues realmente no hay mucho superestrella ahí, ¿verdad? Harlan Williams, Jessica Lundy y William Sandler.
No, Harlan Williams es un comediante, actor, cantante, autor, artista, personal de radio, que tiene una que... fíjate, es el creador de los Poppy Dog Pails de Disney Junior, de los perritos esos que son como los Pop-Up.
Esos me imagino que sí fueron éxito.
Pues sí, porque es una franquicia de Disney Junior relativamente famosa. Bueno, la siguiente película que tenemos es Flubber, que en México se llamó Flubber,
es
el invento del siglo.
Sí, claro, la pasan en el siglo cada 10 días.
Dirigida por Les Mayfield, quien previamente había dirigido Milagro en la calle 34, el remake, obviamente, escrita por John Hughes, el maestro de maestros del cine John Hughes, a quien todos recordamos por el Club de los Cinco, y basada en el guión de The Absent-Minded Professor, que en México se llamó, que habíamos creado, El Profesor Distraído, mal no me acuerdo. Es realizada por Robin Williams, Marcia Gay Harden, Christopher McDonald, Ted Levine, Raymond J. Barry, Will Wheaton y Clancy Brown. Esta película es básicamente un remake de El Profesor Boligoma. He de confesar que soy mal fan porque yo sé que este es un clásico de Robin Williams y un clásico de Disney, pero yo nunca vi Flubber.
Entonces, no manches, lo pasaban cada ratito en el 5. Literalmente a mí ni me gustaba.
¿Qué me cuentan de Flubber, Edith y Falange?
Se la dejo a Falange porque sinceramente yo no recuerdo mucho. Recuerdo que la vi, recuerdo que relativamente me gustaba, pero igual no me encantaba. Entonces,
bueno, adelante. Ahorita solo sé que dice: un alocado profesor universitario salva a la universidad de la bancarrota con la invención de una sustancia milagrosa. Esa es la trama que, si se acuerdan y si nos escucharon en el podcast donde hablamos de El Profesor Distraído, es básicamente la misma. Pero yo me acuerdo que Flubber era como que en el 97 era como que el máximo avance tecnológico, porque qué simpático se veía esa bolita verde bailarina cotorreando por la universidad. Ahora sí, Falange, ¿qué nos cuentas de Flubber? El invento del siglo.
Siglo XX, ya cerca del siglo XXI. El profesor Boligoma.
Ajá.
¿Pero sí me escuchan?
Sí, adelante. Okay. ¿Qué nos cuentas de Flubber?
Básicamente es El Profesor Boligoma con toda la gracia de Robin y no ha envejecido bien. O sea,
¿la película?
Es lo que mencionamos. Obviamente la película, Chris.
Perdón, ya. Mal chiste. Perdón, Robin.
La película no envejece bien porque son noventas. Y así como decía Edith que le fascinaba toda la agencia que tenía George de la Selva, esta película no tiene esa agencia. O sea, esta película básicamente te muestra que... La película trabaja bajo el mismo cliché que El Profesor Boligoma, es de que una mujer no va a hacer nada por su relación, se va a quedar pasivamente esperando que el hombre lo haga todo. Y si la mujer tiene necesidades o sentimientos, no se los va a comunicar el hombre a averiguarlos, a pesar de que el hombre claramente es un autista. Básicamente todo empieza de esta manera. Ha faltado a su boda 5 veces.
Ok.
Porque él amiga, date es un cuenta. Genio. O sea, es que es amiga, date cuenta, pero al mismo tiempo, oye, es amiga, él se tiene que dar cuenta. O sea, todos están conscientes que es un juego de pantalones, literalmente. O sea, tiene y está creando tantas invenciones que van a revolucionar a la humanidad. Gente no sabe ni dónde está. Un ejemplo que hacen es que entra a una clase de arte en la universidad a explicar la atracción de la materia con dos modelos desnudos. Y eso solamente, y es hasta que levanta los pizarrones, porque son los clásicos pizarrones que ya existen, que son como 5 o 6 pizarrones, uno detrás de otro, y cuando va levantando... El último tiene escrito, esta no es su clase, esta es la clase de pintura.
Ok.
O sea, todos a su alrededor saben que vive
en la luna.
Y la cosa es que él creó una inteligencia artificial, guión droids, guión área que está enamorada de él.
¿Es la amarilla? La cosita que vuela.
Y la cosita que vuela cada vez que es el día de su boda, la agenda eso.
O sea que la cosita es mala y es la que evita que él llegue a su boda, por así decirlo, porque tiene celos.
La cosita tiene celos. La otra ya se harta, pero mira, todo empieza por una acción fundamental. O sea, si ella lo ama, si ella realmente lo ama, y está completamente claro que el hombre no puede literalmente salir. Tiene dos sopas. Se aleja de él o decide cuidarlo. Pero, o sea, lo que ella quiere es de que él muestre cierto tipo de atención que es imposible de su parte hacerlo. Y no es por maldad, no es por porque sea un cretino, porque su cerebro no funciona de esa manera. Total, completamente devastado porque es su vida y en un momento de locura crea al Fluver. Y aquí el Fluver no es una cosita que inerte que rebota. No, señor, el Fluver tiene vida. O sea, los efectos especiales todavía se sostienen. O sea, yo no sé qué CGI usaron, pero en verdad parece gelatina bailando. O sea, y mucho es comedia física y mucho es la secadora haciendo desmanes. O sea, por ejemplo, cuando se va a dormir, la otra dice, muy bien, Fluver, vamos a conocer. Y saca a Fluver de su prisión y Fluver se conga y se multiplica en muchos y básicamente tienes todo lo demás. Ganan de nuevo el torneo de básquetbol, ganan Lador. Aquí unos villanos llegan más lejos que la otra. Aquí los villanos llegan directamente a su casa a destruir Fluver, a secuestrar a Fluver, la matan. Ah, antes de eso era bien creepy porque igual, o sea, ella es un robot o es una persona. ¿Qué nivel es su nivel de inteligencia? Nadie sabe, a nadie le importa. Entonces solo se ve creepy que, por ejemplo, ves como cuando está dormido ve las escaleras y proyecta, porque eso es algo que hace mucho, proyecta caricaturas clásicas de Disney y en este caso proyecta a la Bella Durmiente y ves a William.
Ok.
Igual cuando le promete, ¿te vas a portar bien? Por supuesto. Y pone una imagen en su pantalla clásica de Donald, un corto de Donald en que le sale un aurisanto. Y en cuanto se va, quien haya visto esa caricatura sabe, inmediatamente le salen los cuernos de diablo y se empieza a reír. Bueno, cuando la matan, ya le narra su testamento con una cara de una actriz que me imagino es la actriz que le hace la voz, en la cual le dice que todo el tu enamorado de ella, de él, y que lamenta haber saboteado relación, por cuide mucho de su programa, porque no lo había olvidado. Él nunca pudo recrearla porque creyó que había olvidado la fórmula. No la había olvidado, ella de sus notas. Entonces le da el programa y básicamente en eso se acaba. O sea, Bestia se casó por videollamada porque igual no pudo asistir a su boda. Ya se casa y ya ves cómo se suben a un avión, ya se suben todos al auto violador y ya tienen una inteligencia artificial voladora que ahora les dice papá y mamá y juntos volando. Y yo no sé si esperaban que fuera franquicia o qué sé yo, pero gracias a Dios nunca hubo secuelas.
Nada más rápido, entre la original y esta, ¿con cuál te quedas?
Fíjate que con todo y todo, yo creo que esta es mejor que la original.
Ay, porque qué horror. La original... Todo lo que contaste es como una pesadilla.
¿Es cincuentona? Es que bueno, regresar a nuestros créditos. Nada más esto rápido. Edith, las de los 50 era el infierno.
No las voy a defender definitivamente, pero, o sea, realmente no recordaba nada de esta peli.
Las mujeres.
No recordaba nada de esta peli y ahorita que estás diciendo todo eso me estoy quedando así con cara de Pikachu, así de what, qué bueno que no la recuerdo. Por eso, querido público, aquí el punto es Female Gaze hace obras maestras, estas cosas no hacen obras maestras. Qué horror, no.
Bueno, ya cuando tengamos Disney Plus,
¿novia?
Cuando tengamos Disney Plus compararemos las dos y veremos cuál sale mejor parada. De ahí tenemos la siguiente que se llama Mr. Magoo. En México se llamó Mr. Magoo. Una comedia dirigida por Stanley Tong, un veterano director de cine de Hong Kong, en su único filme en inglés. Escrita por Pat Proff y Tom Schirman. Es una adaptación de la caricatura de UPA, de la United Picture Association, del mismo nombre, el señor Magoo. Escrita por Leslie Nielsen como el señor Magoo, junto con Kelly Lynch, Matt Kessler, Nick Chinlund, Stephen Tobolowsky, Ernie Hudson, Jennifer Garner y Malcolm McDowell. Creo que el señor Magu tampoco va a envejecer. ¿Sí o no? No, ¿tú la viste? Nada más es un millonario.
Ser bien sincero.
Un millonario corto de vista pasa divertidas aventuras cuando accidentalmente recibe un artefacto costoso. Y recuerden que es un millonario corto de vista, se refiere a un millonario con problemas visuales. Entonces, okay. ¿Qué nos cuentas de Mr. Magu Falange? Que por lo que vi, creo que tampoco envejeció con gracia.
Pues es que de hecho está bien. Fíjate que todo depende de. Perdonando la expresión. Si tú crees que la pelea a la caricatura, pues de hecho vas a encontrar que la película no es tan ofensiva, porque realmente no se basan tanto en los problemas y más en la personalidad de Leslie Nielsen, que esencialmente está haciendo y dónde está el millonario.
Ok.
O sea, está haciendo el tipo de comedia que revitalizó su carrera, una segunda vida, muy larga vida como actor cómico, en la cual, solo que esta es para toda la familia, así que no hay peladeces ni dobles sentidos, pero es en dónde está el policía, en dónde está el piloto, o sea, es un humor en el que él es muy físico, él idea de lo que está haciendo y sale avante por el puerto. De hecho, Magu básicamente aparece por 2 minutos, o sea, Magu aparece en forma de caricatura y te muestra esencialmente que es Magu, o sea, que es un hombre que casi no ve, o sea, en términos legales está legalmente, pero es necio, no quiere usar lentes y entonces se mete en problemas y sale avante. Pero aquí introducen que tiene que meterse en la organización criminal y obtener información para la policía. Y pues eso no es Mr. Magu. O sea, Mr. Magu, que la verdad sí es algo ofensivo, lo digo de alguien que también está muy mal de vista. O sea, es ofensivo que Magu, se meta por el tráfico y no lo maten, pase a personas y le grite zonas como si ellos tuvieran la culpa, o esté a punto de caerse de un elevador y de la nada sale una viga y lo deposita suavemente en el suelo, o sea, pero como dicen, en la cual es básicamente haciendo sus chistosadas de situación, está buena la película, porque incluso se olvidan completamente que no ve, o sea, por ejemplo, cuando entra a un jacuzzi y todos los mafiosos tienen tatuajes, él agarra un carbón de la chimenea y se dibuja una rana fumando bien chingona.
Ok.
Lo cual sería imposible bajo las condiciones previas que había puesto la película. Vino y se curó en salud y al final de la película dijo, esta película solo pretende entretener y bajo ningún modo trata de decir que las personas con incapacidad son incapaces de realizar actividades que les permita funcionar en sociedad.
Y de hecho sí, porque la película desde su estreno tuvo problemas en cuanto a tuvo críticas por parte de grupos de personas invidentes o con debilidad visual. La película le fue mal, recaudó 29 millones de dólares sobre un presupuesto de 30. Y está curioso, fíjate, el disclaimer que le puso Disney al final de la película dice la película anterior no pretende ser una representación fiel de la ceguera o de la debilidad visual. La ceguera o la debilidad visual no implican una imposibilidad de ser empleado en un amplio número de empleos, educar a una familia, realizar importantes labores cívicas, insertarse en una vida funcional. Todas las personas con discapacidad merecen una mejor oportunidad de vivir y trabajar sin ser impedidos por prejuicios. Entonces quédense con eso y con la matrícula, véanla con ahí quise falar que no tan mal, le creeremos. La siguiente se llama Meet the Deedles, que en México se llamó Locura en el Campamento. Es una comedia dirigida por Steve Buyom en su editorial con Paul Walker, un joven Paul Walker, y Steve Van Wormer y Dennis Hooper. Ahorita les digo de qué trata, porque les reseño una vez más. Es dos hermanos practicantes de surf toman por sorpresa al parque Yellowstone al ser confundidos con guardabosques. Los hermanos obviamente son Paul Walker y Steve Van Wormer. Paul Walker en ese momento tenía básicamente 83, 93, tenía 25 años. ¿Alguien la vio?
No.
Nadie la vio. Recaudó 4 millones de dólares sobre un presupuesto de 24. Entonces, así de feo estuvo el fracaso. Luego ahí tenemos dos que yo creo que son las que, con las que vamos a cerrar. La primera es una que todo mundo vio y que todo mundo amó. Me refiero a The Parent Trap, que es Juego de Gemelas. Es una película coescrita y dirigida por Nancy Meyers. Nancy Meyers es una directora de cine muy importante que recordarán por haber dirigido Juego de Gemelas, Lo que una mujer quiere, Alguien tiene que ceder, The Holiday, Es complicado, y recientemente La Interna en 2015. Es una directora de cine es una directora de cine muy importante y escritora también, entre otras cosas. Escribió, por ejemplo, Divers Irreconciliables, El Padre de la Novia, Eras una vez un crimen. Es una dragona, básicamente.
Sí.
Y la película es coescrita junto con Charlie Shire, que también la produce.
No. Es una Joyis.
Es Nancy Meyers, es una Joyis de Joyis. La película es un remake de la película de 1961, estrenada por Hayley Mills, que a su vez adapta la novela alemana del 49, Lottie and Lisa. Y pues básicamente tenemos a Dennis Quaid y a Natasha Richardson interpretando a una pareja de padres divorciados que tuvieron dos hijas idénticas, que son Hallie y Annie, que son las hijas de esta pareja, que van a un campamento de verano donde se reencuentran, se dan cuenta de su nombre parecido y descubren que son hermanas. ¿Qué me cuentan de Juego de Gemelas?
Que es un clásico de clásicos de clásicos. Lo puedo ver en español, en inglés, en japonés, en lo que quieras. O sea, le metí todos los diálogos, todas las escenas, todo.
Final basada en mira, Chris, lo dije en la original, lo digo ahora porque lo dije esta película. O sea, es una muy buena película. O sea, la película está muy bien hecha. Me encanta la película. Adoro la película. Es de la que mi mamá y yo nos gusta ver juntos porque a ella le gusta mucho. Pero lo dije entonces, lo digo ahora. Esta película necesitaría un disclaimer. ¿Qué, señor? Oye, ¿qué Mr. Magoo? ¿Qué Marvel Universe, niños, por favor, no conduzcan coches con celular, no les va a dar poderes mágicos? O sea, esta película merece el disclaimer. Esta película merece un disclaimer gigante que diga: los matrimonios son relaciones sociales muy complejas y en muchas ocasiones es preferible que dos personas que no se aman o no son incompatibles, porque si no vivirán de manera tóxica. Niños, no traten de rejuntar a sus padres porque cosas malas van a ocurrir.
Es que creo, te das cuenta, es un plot muy recurrente y creo que es un deseo muy recurrente de los hijos de padres divorciados querer juntar a sus papás. Entonces,
de hecho, ahorita que están de moda estas reuniones de cast viejos de 20 años de la película, y que están haciendo videollamadas por Zoom y así, Entertainment hizo justo una reunión con Lindsay Lohan, el actor que hace del papá, la que le hace de la nana, también el que le hace del mayordomo, y la directora Nancy Meyers, y creo que el productor o la productora, ahorita no recuerdo bien. Pero bueno, estuvo muy interesante, a pesar de que está un poco corta, porque sí la editaron demasiado a mi gusto. Es dura como 10 minutos la reunión, por si gustan ahí buscarla.
No, pues súper breve.
Es súper breve. Justo le hicieron esa pregunta: ¿por qué crees que esta película duró tanto en la mente de la gente? O sea, tantos años después, esta película sigue importando. Y ella justamente dice eso, es que en algún punto de nuestro ser hay muchas, muchas parejas que se separan, y como niños o como adultos tenemos ese deseo de que tal vez si hubiéramos hecho algo se hubieran reunido. Y dijo, y yo creo que es por eso que en cierta forma funcionó mucho, porque es un deseo que todos tenemos, aunque sabemos que no es posible. Entonces sí entiendo la razón del disclaimer, porque la misma directora lo dijo, pero al final del día ella lo ve como una cosa como de deseo, más que como algo que puedes hacer realidad.
Pero es que...
yo sí te entiendo tu punto, o sea, tú lo dices de los niños, y estoy de acuerdo que sí es algo que puede...
No, mira, es que es el deseo, o sea, puedes decir que un niño desea volar, pero si al niño lo educaste bien, el niño sabe que no puede saltar por la ventana y esperar que venga Peter Pan. Uh-huh. El niño puede desear ser un superhéroe, pero sabe que no va a ir a la máquina de rayos en Hulk. Eso es algo que se puede dividir perfectamente porque está muy claro lo que es posible y lo que no. Y la muestran que con solo un par de fraudes es posible que tus padres se vuelvan a preguntar. Ryan peligre en la división entre realidad y fantasía porque es algo que sí está a tu alcance. Uh-huh. O sea, en las películas ve cómo es. A veces nada más basta con un simple gesto, una carta, una llamada telefónica aquí. O sea, es algo que sí podría ser un niño y es algo que haría horriblemente mal.
Sí, pero bueno, al final del día, o sea, no nos vamos a quedar en ese discurso. O sea, creo que al final del día la película sí tiene, es muy bonita, sobre todo, justamente hablaban ellos de la que fue de las primeras películas, si no es que la primera película de Lindsay Lohan como actriz.
Primera película de Lindsay Lohan, es su debut en el cine.
Y justamente decía ella, la directora decía, es que desde que la
vimos
cientos de niñas y cuando la vimos a ella y vimos cómo actuaba, sabíamos que era la niña que queríamos, tuvo una gran química con el que sería su padre en pantalla. Y pues hablaban mucho de que le vieron este futuro prometedor. Y que al final el día igual sería, sí, Lindsay Lohan sí tendría un futuro bastante fructífero en Disney, ¿no? Digo, hasta que ya no lo tuvo, pero porque...
Bueno, regresando...
Ya como adulto no, pero... Tengan en cuenta, a partir de este punto veremos muy seguido a Lindsay Lohan haciendo películas para Disney. Exacto. Por lo menos unos 7, 8 años más. Uh-huh. La película fue un éxito, costó 15 millones y recaudó casi 92. Fue muy exitosa y bueno, yo creo que en video y en televisión tuvo una vida bastante fructífera. La historia está muy bien armada, el elenco es tremendamente carismático. Yo, por ejemplo, más que lo comentaban ahorita, yo me quejaría así como de, oye, qué ojaldra eres como papá y como mamá, tienes una hija y se lo ocultas a la otra, pues qué, sí. ¿Qué dijeron? Como Salomón, me quedo con una y lo, o sea, gracias que no fue una, sino se hubieran quedado con las piernas y con las manos la otra, papá.
No, literal lo dicen así como, no, pues es que por eso habíamos llegado a este acuerdo, porque justamente, ¿quién iba a ir a la Navidad? ¿Y quién? No, eso es que eso estaba bien difícil y está así como, no manchen, hablen, o sea, qué fregado.
O sea, imagínense, en la vida real, el daño que le causarían, historia breve.
Pareja tóxica.
P.L. Travers, la
pareja autora. Tóxica. Son unas personas horribles en las que básicamente desde un comienzo decidieron quitarle a hijas la mitad de su familia. O sea, nunca conocerían a su madre, nunca conocerían a su abuelo, nunca conocerían a su nana. O sea, todas esas cosas simplemente se las quitaron y jamás se molestaron en decir, oye, estaría padre que se conocieran, se hablaran por teléfono, nos mandáramos cartas, ni madres. O sea,
nada,
vamos a ser padres solteros y hija única.
Sí. Yo les comentaba,
P.L. Travers,
P.L. Travers, la autora de los libros de Mary Poppins, era una persona bastante excéntrica en la vida real. Ella no tuvo hijos biológicos, pero adoptó a un niño. El punto es que este niño tenía un gemelo. Hagan de cuenta que cuando ella va al orfanato, nada más adopta a uno de los dos gemelos y nunca le dijo en toda su vida que tenía un gemelo. Él ya como adulto descubre que tiene un gemelo y obviamente eso le generó mucho rencor y mucho resentimiento contra su madre adoptiva, porque básicamente le ocultó y le quitó una parte de su vida muy importante. Y además la razón por la que lo hizo es porque P.L. Travers era bastante esotérica. Entonces creo que tuvo una visita con un lector, un tarotista, una cosa por decirlo, que le dijo que no adoptara a los dos, sino que no adoptara a uno. Entonces, no tiene como mucha racionalidad esa justificación. Entonces, imagínense el daño que le pueden causar a una persona por separarla de su familia, como decía Falange. Entonces, fuera de esas cuestiones éticas bastante conflictivas de la película es muy buena, tiene un ritmo fantástico, es una historia de amor muy bonita, aunque problemática ya por lo que vimos en esta parte de que básicamente reúnen un matrimonio. Pero lo importante y lo creo que hace que la película funcione muy bien que es la relación de hermandad entre, entre Annie y Holly. Es una hermandad muy padre, es una hermandad que surge de una rivalidad, porque ellas cuando se conocen no se caen bien, e incluso tienen una pelea de ¿cómo se llama? De espadachines, ¿cómo
se llama? Esgrima.
De esgrima, pero eventualmente cuando se dan cuenta de sus similitudes y empiezan a unir puntos, nace una hermandad muy bonita entre ellas. Entonces, yo creo que The Parent Trap es de las mejores películas. Lindsay Lohan hizo dos grandes películas en Disney. Esta y una de la que veremos más adelante, que es también otra, otro remake. Y bueno, ya para la última película que vamos a comentar, es una que con la cual cerramos 1998. Es Estaré en casa para Navidad. Es una película dirigida por Arlene Sanford. Es una directora de cine que es realizada por Jonathan Taylor Thomas, Jessica Biel, Adam Laborna, Cian O'Brien y Gary Cole. Y cuenta la historia de un chavo bastante desgarbado, irresponsable, mal hijo, mal novio y mala persona, que con tal de que vaya a casa esa Navidad, su papá le dice: si tú llegas a cenar antes de las 6 para que cenemos en Navidad, te regalo este Porsche que siempre has querido, porque es un carrazo del año. Y este vato pues deja a la novia botada y cosas por el estilo con tal de ir a casa en Navidad, pero le pasan un montón de situaciones porque pierde el vuelo. Y eso lo acaba metiendo en una road movie donde se queda sin dinero, sin ropa, sin trabajo, sin manera de llegar, por lo que tiene que hacer un road trip desde, creo que es de California hasta Nueva York o una cosa por el estilo, para poder llegar a casa. La película se llama Estaré en casa para Navidad porque pues es la promesa que hace. Obviamente, como todas las comedias de Navidad, la idea es que en este viaje que él haga por todo el país se dará cuenta de que es una mala persona, reflexionará sobre sus, sus actos y cambiará en él su corazón y será un buen hijo, un buen novio, un buen hermano y cosas por el estilo. Esta película es mi película favorita navideña de toda la vida. Me encanta no solo porque...
Fuertes declaraciones. Creo que nunca lo hemos hablado de ella en un especial de Navidad.
Ándale, creo que no.
No.
No solo... me gusta mucho, no solo porque es el Jonathan Taylor Thomas en el cenit de su carrera. Qué triste que sea el cenit de su carrera. Es el Jonathan Taylor Thomas ya en adolescentoso, porque tenía como 18, 17 años. Estaba como en el pico de su carrera. Sino porque la historia realmente es muy bonita. Es una película sobre redimirte, a final de cuentas, redimirte cuando eres un adolescente que, pues digo, haces cosas que son como a la vista de los adultos, pues son cosas malas, ¿no? Porque
¿qué
pues,
eres adulto? Mal novio, ya estaba eres en la universidad, ¿no?
Tenía 18 años, estaba en college, pero bueno, ya era un mal hijo, básicamente, un mal hijo, un mal hermano, un mal novio, una mala persona, y tiene como que este viaje de vida que lo cambia, y se me hace muy bonito porque aparte las cosas que le pasan son muy divertidas. En algún punto tiene que participar en una carrera de Santa Claus en un pueblito por ahí perdido, tiene que disfrazarse de Santa, tiene que trabajar de Santa Claus en un centro comercial. ¿Qué pasó, Falan?
Que creo que hay una parte en la que se queda sin ropa y otra parte en la que se queda en el desierto caminando sin cauto y...
Exacto, tiene que andar pidiendo aventón, básicamente así, haciendo la seña para que le den aventón. O sea, tiene que pasar por varios años porque creo que tiene nada más como 2 o 3 días para llegar ahora sí que de punta a punta del país a pie, hasta que al final consigue que su hermana le...
No llega además a las 6, ¿verdad?
Hagan de cuenta que al final lo que pasa es que tiene... secuestra un desfile de Navidad. Ya llega a su pueblito, por así decirlo. Pero para llegar a su casa tiene que secuestrar un desfile y secuestra un señor de Santa junto con su novia. Sí llega a las 5:58, o sea, llega en las condiciones, pero está con su novia y le dice no, espérate. Y se espera a que den más de las 6, que den 6:1, 6:2 para ya entrar y para así perder la condición y perder el Porsche, porque le dice no, papá, lo que yo quiero es que tú y yo lo reparemos y que tú y yo lo construyamos. Estar con ellos al final. O sea, entiende que el significado de Navidad, más que pasarla bien o más que echar desmadre, pues estar con tu familia, con tus seres queridos, con tu novia, cosas por el estilo. Entonces, a mí me gusta mucho. O sea, no sé si porque tengo una afición una inclinación por ese tipo de personajes, malas personas que se redimen. O digo, aparte de esa película, yo sí la vi, no en el cine, pero sí la de haber visto como en 2002.
¿Tienes algún hermano del tal?
¿Un hermano qué?
¿Un hermano del que nos quieras contar?
No, fíjate que no. Y yo tampoco nunca fui así. pero no sé, o sea, realmente me gusta mucho. Y bueno, ahí sí debo confesar, Jonathan Taylor Thomas, yo creo que sí era mi crush cuando vi esta película, como por ahí el 2002, 2004 más o menos, porque era muy, muy bonito, muy atractivo.
Tú estás en los pies de la novia, decía, sí, yo también le perdono todas las maldades.
Probablemente sí. Entonces, es mi crush de Navidad, me gusta mucho. Cada Navidad, si puedo, la veo, porque la pasan mucho en Disney Channel, en el 7, en el cable, cosas por el estilo. Siempre que puedo la veo porque me gusta mucho, o sea, me encanta, yo la adoro. No le fue tan bien, costó 30 millones y recaudó 12. Yo la descubrí alguna vez en Disney Channel, pero para mí me encanta, o sea, yo la amo con todo mi corazón. ¿Alguno de ustedes la ha visto?
Mira que ahorita que estás diciendo todo esto, sí me sorprendí porque no, jamás había escuchado hablar de esta película, jamás la he visto, o sea, me parece como muy curioso porque no tengo idea de cuál es, así que me llamó la atención, la voy a buscar. A mí también me gustan este tipo de tramas.
Está buena, o sea, creo que de hecho fue la última película importante del tal Thomas, porque...
Sí, ya es que pues en este punto, como tú mismo lo dijiste, pues ya estaba muy grande. Sí, ¿se acuerdan los podcasts que llevamos? Ya había hecho como 5 o 4 películas para Disney, incluyendo El Rey León. Él es la voz del joven Simba en El Rey León original. Oh. Y ya había crecido. Pues aquí él tenía ya en este punto 17 años. Entonces pues ya estaba viejo para los estándares de lo que le podía dar el estudio. Y pues sí, realmente no hizo nada con su vida que sea como importante, ¿no, Falange?
No, y de hecho es algo que le costó su carrera, o sea, porque pues él básicamente engañó a Tim Allen para poder filmar sus películas y no le gustó eso a Tim Allen. Y de hecho la serie continuaba de Mejorando la Casa y mientras los otros orgatones en el Mejorando la Casa a él. Pero es de que él, sus películas, especialmente esta, han encontrado una segunda vida en la verdad. Es de esas películas que se ven una y otra y otra vez. A mí no me gusta tanto como a Chris. O sea, creo que hay mejores películas de Navidad, pero ya quedamos que a Chris le gustan sus películas de Navidad donde la persona mande la lección a trancazos. Le gusta que le peguen con palos y si es posible que lo dejen sin dinero.
Ay, sí, cierto, como a Santa Cláusula. Ahora todo tiene sentido, Falange.
No, definitivamente no, pero yo no soy. A mí me gustan más cursis, pero sí. Me gusta que todos tenemos un tipo de película de Navidad.
Bueno, si lo ves también,
bueno, así, ya aprenden sus
lecciones, Cruz. Yo necesito que tengan fantasmas y que aprendan una lección.
Sí.
Y bueno, con eso cerramos.
Pues
estamos a 5 películas de acabar la década de los 90.
Apareció Héctor en su
versión fantasmal.
No, decía en su
no, es que va a venir, va a, es, no, está
su gato y diciendo.
Vino aquí a despedir el podcast.
Oh. Ah, sí es cierto.
Qué bonito.
Ahí está.
Bueno, entonces nos quedamos a 5 películas de...
Ya estamos a 5 películas de acabar la década de los 90. Falta básicamente Mighty Young Jung, el mejor favorito. El Inspector Gadget, que probablemente es la última película que veremos. Y la semana que entra pues tendremos esas. Y yo creo que llegaremos a Mi Encuentro Conmigo y 102 Dálmatas. Y quizá El Día de la Princesa. Todas ellas grandes películas de las cuales hablaremos en su momento. ¿Algo más que quieran añadir, muchachos?
Pues no,
esperemos que para la próxima vez ya funcione todo.
Esperemos que para la próxima vez no ocurran una serie de eventos desafortunados.
¿Estamos volviendo loco?
Sí, efectivamente. Que por cierto, yo tengo que esto duró 1 hora y media, pero editado yo creo que van a ser como 1 hora 15.
Van a ser 25 minutos.
Probablemente
bastante,
sí.
Va a ser un podcast bastante corto.
Sí.
Edith, ¿dónde te podemos encontrar?
A mí me pueden encontrar en Adictia Visual los lunes 9:30 de la noche en vivo. Ahí estoy hablando con diversos invitados de temas de series, cine y misceláneo. Bueno, no tan misceláneo, la verdad es cine y series. Este lunes hablamos de Watchmen, estuvo ahí Julio. Ya se publica el día de mañana por si lo quieren buscar y pues ya, ahí me pueden escuchar la próxima semana.
Julio, Esteban y Adolfo.
Julio, sí. Esteban, Rick. Ah, no, ese es otro. Técnicamente Adolfo y Esteban siguen siendo miembros del cast, o sea, como quiera tienen ahí sus sillas con su símbolo. El Star es una estrella y el de Esteban es una cerveza, es un tablo de cerveza.
Háganse cuenta que son como los fantasmas de las navidades pasadas, presentes y futuras. porque solamente los vemos cada Navidad, o son un bello recuerdo del pasado.
Pues estuvieron en Adictia Visual, por si gustan escucharlos.
Pero si quieren pruebas de que siguen vivos y viables, pueden escucharlos en el episodio de esta semana de Adictia Visual, donde estuvieron hablando de la multinominada serie al Emmy. Watchmen, ahí con sus 26
nominaciones. Estuvo nominada Regina King, y está también el señor Jeremy Irons.
Sí,
estuvo también nominada. El Mandaloriano también, ese me sorprendió.
15 nominaciones, incluyendo mejor serie dramática. Uh-huh. Yo creo que el jueves hablaremos de ello, ¿no?
No hubo Rhea Seahorn. El jueves vamos a hablar de eras apocalípticas, y viajes al pasado y pactos con Falange. Ya saben, los esperamos el jueves, los esperamos también el domingo, y también pues esperamos a Edith el lunes en Adicta Visual. Que pasen unas muy bonitas horas y nos vemos pronto.
Fuerza México.
Esto fue otro episodio de Crónicas del Multiverso, el mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros.